COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los médicos de la sanidad privada se unen para desmitificar la imagen de este colectivo. Aseguran que tienen consultas masificadas y que cobran poco por cada una de las visitas. Defienden que su situación crítica es como la de cualquier autónomo. Muy buenas tardes, es martes 27 de septiembre. Mi nombre, Mónica García, arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Enseguida te vamos a hablar de esto y también de la situación de los vecinos que están muy preocupados por el ruido en la ciudad de Málaga. Ahora nos vamos a ir a distintos puntos de la ciudad. Antes, como te decimos, estamos hablando de desmitificar esa imagen del médico privado como un profesional que gana mucho dinero. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues sí, los médicos de la sanidad privada alzan la voz para criticar sus condiciones de trabajo. Es un colectivo que, como dices, quiere desmitificar la figura del médico privado como un profesional que percibe una generosa remuneración por pasar consulta. Hoy han puesto además algunas cifras sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un facultativo por consulta? Pues la media se sitúa entre 6 y 10 euros netos, cifra que se reduce a la mitad en la segunda consulta y que se queda a cero en la tercera. Condiciones que están haciendo que la sanidad privada ya no sea tan atractiva para los nuevos facultativos. Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
Lo que queremos es mejorar la calidad asistencial de la medicina privada, proteger al médico de la medicina privada y, sobre todo, que no se convierta la medicina privada como actualmente está ocurriendo con la masificación y la forma de trabajar que le imprime las aseguradoras al médico privado, que se están volviendo a la medicina pública, no es algo atractivo para los nuevos médicos trabajar en la privada.
Es uno de los mensajes que hoy ponen sobre la mesa. Ya la medicina privada no es atractiva para los nuevos facultativos. Es el mensaje también que ha querido lanzar el presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, Antonio Aguado, hoy en esta presentación en Málaga para poner sobre la mesa la situación laboral de los médicos de la sanidad privada. ¿Por qué la pública resulta hoy por hoy más atractiva para esos trabajadores de la sanidad?
Todo nuestro empeño no es la retribución económica. En una parte lo es. Lo que nosotros queremos es conseguir la máxima seguridad en el tratamiento de los pacientes. Y para eso se requiere poder hacer una buena praxis, lo cual conlleva que tenga el tiempo suficiente para podérselo dedicar al paciente.
Es la situación de la que hablan hoy los médicos de la sanidad privada. Vamos a escuchar también a Alfonso Carmona, es portavoz de Ejercicio Libre del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos. Habla precisamente sobre los beneficios que presenta para los facultativos trabajar en la sanidad pública frente a la privada.
Pagan mejor, en las mismas condiciones. Tienen un horario estable. Tienen baja maternal. Tienen derecho a vacaciones. Tienen derecho a paga extraordinaria, tienen derecho a días de libre disposición, tienen derecho a poderte ir a un congreso y todo eso sin ninguna merma de dinero.
Mónica, hoy desde el Colegio de Médicos de Málaga ponen otro dato sobre la mesa. 9.700 médicos colegiados en la provincia, de ellos más de 4.000 ejercen en la medicina privada de forma total o complementaria a sus consultas en la sanidad pública.
Esos son los problemas que hoy ponen sobre la mesa los médicos de la sanidad privada. Hoy también, y desde hace ya semanas y meses, vienen poniendo sobre la mesa los problemas que tienen algunos vecinos con el ruido. Carmen.
Un problema que se puede ver en distintas zonas de la ciudad. Hasta 6 asociaciones vecinales de Málaga han trabajado para crear una mesa de trabajo conjunta con el objetivo de unir fuerzas y plantar cara a la problemática del ruido que, según denuncian, generan establecimientos hosteleros y, como no, sus terrazas en distintos puntos de la ciudad. Hablamos de Teatinos, del Centro Histórico, del Soho, del Palo o de Welling. Para defender su derecho al descanso, el primer movimiento, una vez se constituya esta mesa de trabajo, va a ser solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Málaga, al que acusan de no tomarse en serio las reclamaciones vecinales de que se apliquen medidas contempladas en la ordenanza en materia de ruido y ocupación de la vía pública.
Vámonos hasta una de esas zonas donde están viviendo esa problemática, la zona este de la capital, para conocer la situación. La presidenta de los vecinos, de la Asociación de Vecinos del Palo, es Mercedes Pírez. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mercedes, en primer lugar, en el Palo, ¿cuál es la situación, la problemática que venís sufriendo y desde cuándo?
Bueno, Esto ya hace tiempo que pasa aquí en la zona. Lo que pasa que después de la pandemia, pues nosotros decidimos un poco no decir nada porque queríamos que saliera adelante la hostelería, se volviera a generar empleo. Y bueno, estábamos un poco preocupados por todo eso. Y dijimos, bueno, vamos a dar un poco de decir, bueno, nos vamos a quejarnos tanto y que salieran adelante, ¿no? Bueno, ahora la situación ha vuelto a la normalidad. Pues nosotros lo que queremos ya es que simplemente se cumplan las normativas que hay de ocupación de la vía pública y de ruidos.
Suponemos que os habéis puesto en contacto en más de una ocasión con el ayuntamiento para trasladar este problema, este malestar. ¿Hasta ahora cuál ha sido la respuesta?
Bueno, nosotros con el ayuntamiento lo que hemos mantenido es conversaciones verbales con el concejal del distrito, planteándole la problemática que tenemos aquí en la zona este, que es Echevarría del Palo y la ocupación del paseo marítimo. Entonces, pues hemos hablado con él y demás y estamos por ahora viendo a ver si puede salir en la zona alguna reunión entre el distrito y los hosteleros y demás y llegar a acuerdos para que se complete la normativa. Yo creo que las cosas no son tan complicadas de solucionar, ¿no? Creo que se pueden llegar a acuerdos y arreglarlas, y el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es cumplir con su labor.
Hasta 6 asociaciones vecinales de Málaga os habéis unido para trabajar, para crear una mesa de trabajo conjunta con esa intención de unir fuerzas, plantar cara a este problema. ¿Qué esperáis de esa mesa de trabajo?
Hombre, bueno, nosotros compartimos cada uno con su barrio pues este problema, ¿no?, de ocupación, como hay en otras ciudades. No creáis que en Málaga, o sea, Granada, Madrid, en todos lados existe problema con la hostelería y con la ocupación de la vía pública. Pues nosotros hemos decidido que ya que teníamos pues estos problemas, pues unirnos todos y hablar de esta problemática que tenemos, mantenemos todos en común, y entre todos pues tratar de hacer fuerza para lograr modificar la situación de cada uno de nuestros barrios, con cada idiosincrasia que tenga cada uno de los barrios, que somos completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero compartimos este tema.
Desde luego es el momento. Estamos ante unas elecciones en unos meses, año electoral, es el momento de apretar. Entendiendo que los hosteleros, los responsables de bares, restaurantes, dueños que nos estén escuchando dirán, ya, pero es que nosotros también necesitamos vivir. Esta es la complejidad, ¿no? El negocio y la economía, que nos hace falta que vaya bien, y el descanso de los vecinos, que nos hace falta que vaya bien. Complicado.
Pero yo ya te digo, si nosotros lo que más queremos es que a ellos les vaya bien, porque ellos dan empleo y demás. Lo que pasa que lo que no puede ser es que les vaya bien, pero a costa de no cumplir las normativas actuales o de hacer de las aceras un espacio exclusivo para la hostelería. Eso no puede ser así. Todos tenemos que convivir. Entonces tenemos que llegar a acuerdos y que ellos simplemente respeten las circunstancias. O sea, tú tienes permitido determinado espacio. Pues respeta y completa ese espacio que tú tienes. ¿Puedes estar haciendo ruido hasta tal hora? Pues... Y así logramos convivir todos. Es que nosotros para nada queremos, ni vamos a... Nosotros, el paro no va a entrar en un debate con la hostelería, porque no tenemos que debatir con la hostelería. Aquí el responsable es el ayuntamiento, que no cumple con su obligación. La hostelería, que sea la hostelería y siga poniendo silla. A nosotros nos encanta que les vaya bien.
Es Mercedes Pírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo. Gracias, Mercedes. Nos vamos a ir a otro punto, hasta el centro, Carmen.
Sí, desde la Asociación de Vecinos del Sojo denuncian que los residentes están teniendo que abandonar la zona por el incremento de la actividad hotelera y turística. Señalan que generan situaciones de ruido que hacen imposible, literalmente, el descanso. Una problemática que llevan años trasladando al ayuntamiento sin resultados, así que ahora se van a sumar a la mesa de trabajo de las asociaciones.
Victoria Moreno es presidenta de la Asociación de Vecinos del Sojo. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Victoria, ¿cuál es la fotografía, la situación que se vive a día de hoy en este barrio, en el Sojo?
Nosotros la llevamos viviendo desde el 2018. Queríamos poner freno a todo lo que ya no tiene remedio en el centro, que sabemos que ya es una saturación y venía para acá, hasta el hecho de venir aquí. Nosotros hemos tenido en pleno a vecinos denunciando... las noches sin dormir tenemos zonas bajas, zonas de las terrazas, zonas de arriba de azoteas de hoteles, y es ya expulsión, una política de expulsión del barrio lo que se estaba haciendo. Entonces, desde el 18 que veníamos reforzando todo esto, pues vamos a más. Como por las buenas, por los plenos, por las conversaciones, por los escritos, no ha habido nada, pensamos que ningún negocio puede tener un impacto tan negativo en unos vecinos, en unos residentes, porque tenemos el derecho que nos respalda la Comunidad Europea, la ley española, a tener nuestro descanso, nuestra privacidad y nuestro hogar. Y no lo tenemos. Y si eso se vulnera, pues tendremos que llegar a los acuerdos que haga falta o a donde tengamos que llegar para terminar con esto. Y eso es lo que hemos visto en la reunión, que teníamos todo en común, los mismos problemas.
Hablábamos hace nada un minuto con Mercedes Pírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos El Palo, y le preguntábamos qué esperan ellos, estos vecinos, esa asociación, de la mesa de trabajo. Te traslado la pregunta, Victoria, ¿qué esperáis de esa agrupación que habéis hecho, esa unión de vecinos que tienen este problema? ¿Qué esperáis de hacer esa fuerza, si lo vais a conseguir y si el ayuntamiento va un poco a sentarse con vosotros y a tomar medidas, a intentar solucionar un problema?
Nosotros lo que tenemos claro, como he dicho antes, que ningún negocio puede tener un impacto negativo. Que si lo está teniendo, está vulnerando los derechos que nos dan, y vuelvo a repetir, todas las leyes, vamos a llegar hasta el final, hasta lo que haga falta, porque estamos respaldados. Quiero decir, es que no necesitamos, verán, no estamos pidiendo nada que queramos conseguir más mejoras. No, es que lo que estamos pidiendo ya es simplemente que se tenga en cuenta todos nuestros derechos al descanso que están vulnerados, lo cual, eso ya por sentido común, es progresable perfectamente.
Estamos hablando con Victoria Moreno, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Sojo. ¿Por dónde tendrían que pasar esas medidas para que devolvieran la buena convivencia en el barrio, Victoria?
Nosotros ahora mismo hemos tenido la reunión. Hemos visto muchos puntos de los cuales todos estamos de acuerdo y vamos a ir dando pasos. Estamos también, por supuesto, porque somos asociaciones y tenemos que estar con consultas de nuestras directivas y de nuestras respectivas asociaciones, estamos viendo con ellos los pasos que vamos a ir a tomar y ya lo daremos y ya lo haremos notificar cuando lo tengamos. Hablado están.
Bueno, pues eso.
En mesa cuando hayamos consultado con estas asociaciones.
Estos vecinos que quieren sentarse, quieren mantener una reunión con el Ayuntamiento de Málaga, un contacto con el Ayuntamiento de Málaga que hemos intentado tener aquí para no solamente escuchar a los vecinos, también escuchar a la concejala responsable, pero no ha sido posible, no nos han contestado. Gracias, Victoria, es la presidenta.
¿Puedo decir una cosa nada más? Nosotros hemos hecho varias reclamaciones, además están escritas y todo, nos contestan, que se reúnen y que hablan. Las resoluciones, cuando son claras, cuando son buenas, se ven. Si desde el 2018 ahora no hemos visto ninguna resolución, no nos basta decir una relación de sanciones. Nosotros no queremos una relación de sanciones, queremos soluciones. Y el modelo de un barrio está claro. Si no lo tiene claro el ayuntamiento, no lo sé.
Victoria Moreno, gracias. Gracias por atendernos. Son solamente dos ejemplos de asociaciones de vecinos. Estamos hablando de puntos conflictivos como Teatinos, como el Centro Histórico, El Sojo, El Palo y también Welling. Un asunto del que estaremos pendiente, por supuesto. Estamos contándoselo a los oyentes en esta casa, en COPE Más Málaga. Carmen, por lo demás, prisión para el hombre detenido por estrangular a su mujer desaparecida desde marzo. Ya ha pasado este hombre su primera noche en la cárcel.
Sí, ya pasó ayer por la tarde a disposición judicial. El juzgado que se ha encargado del caso, porque estaba en funciones de guardia, pues ha decidido enviarlo a prisión. A este hombre se le investiga por un presunto delito de homicidio. Ha confesado los hechos, dice que mató a su mujer durante una discusión, confesión tras un interrogatorio de 5 horas en el que cayó en contradicciones que pusieron en entredicho su coartada. A los familiares y amigos de Débora les había dicho que ella, madre de sus 2 hijos, se había marchado voluntariamente, incluso contactó con un abogado para denunciarla por abandono del hogar. Ahora, como decimos, ha confesado dónde estaba su cadáver y ya está en prisión.
Por lo demás, en página de sucesos, un hombre ha sido detenido por disparar a otro con un bolígrafo pistola.
Sí, le disparó en la mandíbula a su casero, era el dueño de la casa donde vive de alquiler. Según las investigaciones, el agresor había planeado acabar con la vida del casero después de que no le atendieran algunas peticiones que le llevaban, él decía, a vivir en unas condiciones ingratas en esa casa. Los hechos han ocurrido cuando inquilino y casero coincidieron en un restaurante en Puerto de la Torre, lugar donde habitualmente coincidían para tomar algo. Allí el arrestado se dirigió al dueño de la vivienda sin discusión previa, sacó el bolígrafo pistola y disparó, impactando el proyectil en la parte derecha de la cara del casero, que fue trasladado a un hospital donde se está recuperando de las lesiones. Eso sí, no se teme por su vida. Según la policía, el detenido tiene antecedentes por otros delitos.
Y contarte también que hoy continúa la lupa puesta sobre la candidatura de Málaga para ser la sede de la Expo Internacional de 2027.
Han venido a España a evaluarnos, a evaluar esa candidatura. Hoy la comisión de evaluación de la Oficina Internacional de Exposiciones, que está en nuestro país evaluando la candidatura de Málaga, hoy sigue en Madrid. La delegación es recibida hoy por el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Van a visitar también el Consejo Económico y Social, la Acción Cultural Española y el Museo del Prado. Esta tarde ya será cuando pongan rumbo a Málaga. Aquí en la ciudad van a permanecer hasta el viernes.
Hoy, 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo, que por supuesto se celebra también aquí en Málaga.
Sí, en Málaga, en la ciudad, se está celebrando con medio centenar de propuestas que impulsan más de 30 instituciones, entre museos, monumentos y espacios culturales. Habrá jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas desde el Museo Picasso al Pompidou, pasando por el Teatro Romano, la Catedral o el Museo de la Cofradía del Cautivo. En las oficinas de turismo de la capital hay folletos que muestran los horarios y la ubicación de todas las actividades. Mónica, te cuento una última hora que tiene que ver con un proyecto importante de la ciudad de Málaga, como es el Hotel Torre del Puerto en el dique de Levante. Esa última hora es que el proyecto ha dado un paso más después de que el Ayuntamiento de Málaga haya remitido a la Junta de Andalucía un nuevo informe medioambiental que ha elaborado la autoridad portuaria. Es un documento que actualiza al que se elaboró en el año 17 y que había caducado. Ahora va a ser la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía la que determine si la torre, que tendrá un hotel de lujo y con 116 metros de altura, si esa torre repercute o no en el medio ambiente. Si el informe obtiene luz verde, se despejaría el camino para desarrollar el proyecto. En caso contrario, que deba ser sometido a modificaciones, se alargarían los plazos de este ansiado proyecto de Málaga.
Y contarle a los oyentes, no sé si lo habrán notado, un segundo terremoto en la provincia en las últimas 24 horas.
Este ha tenido una intensidad de 3,9 grados. Se registró anoche a las 10:30 con epicentro en Benalmádena, sin daños personales ni materiales, y también se dejó sentir aquí en la capital, aunque sin llamadas a emergencias. Este terremoto se une al registrado, lo contábamos ayer, hace unas horas antes, en la madrugada del domingo al lunes, con epicentro en este caso en la ciudad de Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM o en el 882 de Onda Media.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético.
¡Qué buena noticia tenemos que darte! Ya se han vendido todas las entradas del concierto solidario Cadena 100 por ellas. En cuestión de horas, ¿eh? Se han agotado las entradas. La cita es el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Del cartel iremos conociendo detalles y te los iremos contando aquí, aunque lo que ya te podemos decir es que Ana Torroja se suma a esta fiesta solidaria de la música, la mayor fiesta solidaria de la música. Te recuerdo que es un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, así que todos los compañeros de Cadena 100, pues imagínate, están felices y agradecidos a los oyentes, igual que nosotros estamos felices. El concierto solidario Cadena 100 por ellas, en cuestión de horas, ha agotado todas las entradas. La cita es el 22 de octubre en Madrid.
Tengo una sonrisa para Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12.52 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Verás que el cielo está prácticamente despejado, un día bonito. Eso sí, con viento, ¿eh? Vamos a tener viento, dice el hombre del tiempo, de componente oeste, de poniente, que por la tarde va a ir aumentando hasta tener rachas fuertes en el litoral. Las temperaturas máximas hoy oscilan entre los 31 grados que nos anuncian aquí en Málaga capital. 29 de máxima se esperan en Vélez, Málaga. Tendrán 26 en Marbella, 25 en Antequera y 24 en Ronda. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, ojo que se va a activar la alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Eso mañana. Vientos y fenómenos costeros que se van a registrar en toda la franja litoral de la provincia, desde un extremo al otro. Se pueden alcanzar viento del oeste que soplará de fuerza 7, olas de 2 a 3 metros. Mañana, como decimos, el viento fuerte va a ser el protagonista.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Venga, a esta hora vamos a hacer otra cosa, vamos a hablar de inversiones, ¿te parece? Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, la semana pasada hablábamos de tipos de interés en Estados Unidos, subieron, los mercados se lo tomaron mal, han bajado con fuerza. ¿En qué punto nos encontramos?
Sí, al final la Fed no subió los tipos el 1%, sino solo el 0,75%, que ya es bastante. Pero las bolsas y los mercados de bonos pues cayeron con fuerza. Esto ha llevado a los bonos a tipo de interés máximos anuales y al S&P a los mínimos de junio. Casi todos los índices al final han entrado en territorio bajista, al bajar más de un 20% desde máximo, y esta bajada pues llega por los mensajes de la Fed. Por un lado, anunciaron que seguirá subiendo tipos hasta el 4,5% desde el nivel actual de 3,25%, y por otro reconocen que el desempleo puede subir con fuerza en 2023 y el crecimiento del PIB va a bajar hasta 0,2, o sea que la economía de Estados Unidos se va a parar.
Uh-huh. Viene una época complicada, pero siguen subiendo los tipos de interés con esa fuerza. ¿Esto va a seguir ocurriendo? ¿Van a seguir subiendo?
A ver, la Fed, como te digo, ha dado a entender que esa subida de tipos se va a producir incluso aunque la economía sufra un fuerte deterioro. Eso es lo que más inquieta a los inversores. La idea de que siga subiendo tipos y retirando liquidez, pues se ve con preocupación, como te digo, por los inversores.
Pero puede que la Fed sea insensible a lo que pasa en la economía o en las bolsas. ¿Eso puede ocurrir?
A ver, pensamos que no es creíble, entre otras cosas porque lo que pasa en la economía puede ayudar a la Fed en su objetivo de controlar la inflación. La contracción de la economía y la caída de los mercados financieros ayudan mucho en ese objetivo, por varias razones. Por un lado, genera expectativas muy negativas los agentes económicos que ya por sí mismas pues hacen que se contraigan en sus decisiones de consumo, de inversión. Por otro lado, el tipo de cambio. El dólar ha subido mucho este año. La fortaleza del dólar ayuda a Estados Unidos a bajar la inflación y aumenta la presión en el resto de países. Si la Fed sigue subiendo tipos más que el Banco Central Europeo o más que el Banco de Japón, se rompen ciertos equilibrios y eso tiene consecuencias imprevisibles. Y por otro lado, los tipos de interés de los bonos se adelantan a futuras subidas de los tipos de la Fed, y esto hace que se trasladen a la financiación de las empresas. Es decir, se adelanta el efecto de que hay una contracción económica.
Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, a nivel, bueno, cuando hablamos de la Fed, estamos hablando del sistema de la Reserva Federal. Esto es el Banco Central de los Estados Unidos. Una cosa así, ¿no?
Es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es igual que el Banco Central Europeo, pero de Estados Unidos.
Bueno, a nivel económico, los datos de empleo y crecimiento van a empeorar. Eso parece, ¿no?
Sí, podemos ver algún momento sorpresas muy negativas en los datos de empleo y de crecimiento que hagan caer la inflación más rápidamente de lo que se espera. Pensamos que una cosa es el discurso duro que tiene la Reserva Federal, necesario para parar las expectativas de inflación, y otra es que ignore los peligros de que se pase, ¿no? Que se exceda en la subida de tipos. El ajuste adicional a la baja que le queda a las bolsas, o sea, una bajada adicional en la bolsa, no pensamos que vaya a venir por el lado monetario, sino porque caigan las estimaciones de beneficios de las empresas, que siguen siendo todavía demasiado optimistas en este contexto de que estamos cerca de una recesión.
¿Hasta cuándo bajarán las bolsas?
Nosotros pensamos que el suelo de las bolsas pues debe venir más por parte de la Reserva Federal, ya que los beneficios empresariales seguramente no vayan a ayudar. Aunque las siguientes reuniones están lejos, en octubre y hasta diciembre, pues esta semana hay muchas intervenciones de miembros de la FED y también hay muchos datos y noticias interesantes, pero la clave es en lo que digan sobre los tipos, ¿no? Aún queda ajuste a la baja en las bolsas y las declaraciones pueden hacer que se acelere y que bajen mucho las bolsas. Nosotros pensamos que van a intentar calmar un poco a los mercados después de dos semanas de caídas y esperando los resultados empresariales.
Siempre nos repites en este espacio, Álvaro, que a la inversión hay que darle tiempo, que no hay que tener prisa, hay que darle tiempo. ¿Qué esperáis a largo plazo?
A largo plazo pensamos que la renta variable sigue siendo el activo ganador y la bolsa se adelanta al ciclo económico. Pero para ver un suelo definitivo y subidas consistentes, habría que confirmar un techo en la inflación, en esa subida de precios que permita a los bancos centrales moderar ese discurso agresivo de subida de tipo de interés y suavice pues las presiones sobre el crecimiento y sobre el resultado de las empresas. Con este escenario, el modelo básico de inversión no cambia, o sea, no hay activos sin riesgo, pero ya es posible construir una cartera de renta fija a medio plazo con una rentabilidad muy atractiva, ¿vale?, para los que quieren temas más, o sea, opciones más conservadoras, y en renta variable va a haber ganadores y perdedores en las empresas. Hay que invertir en empresas de calidad, que tengan negocios sólidos, márgenes altos y capacidad para mantenerlos, o sea, que tengan poder de fijación de precios.
Bueno, es la recomendación que nos trae Álvaro Parte Arroyo. En este caso es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Al frente está de un equipo de profesionales. Profesionales que te pueden ayudar y te pueden asesorar a la hora de invertir. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, en el número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
A mí me gusta ser responsable y que no me caiga una multa. ¿Tú sabes lo que es una declaración responsable de obras y cuándo tienes que solicitarla si no quieres que tener problemas y que te pueda caer una multa? Pues ahora, nada, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, se lo vamos a preguntar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, esto qué es y para qué sirve. Boletín de noticias de la 1. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Te voy a explicar enseguida qué es una declaración responsable de obras y cuándo tienes que solicitarla para evitar problemas. Antes, déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da en definitiva soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Ay, vida mía, si fuera siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría. Ay, vida mía, ay, quien te cogiera.
Se generaba esta mañana un interesante debate en la reunión de contenido sobre, oye, ¿qué documentación es necesaria para realizar una pequeña obra en casa, en el cuarto de baño o en la cocina? Algunos decían que nada, que hay que tirar para adelante y punto. Otros decían, no, es que hay que pedir una licencia. Aunque sea algo muy pequeñito, hay que pedir una licencia. Y otros hablaban de una declaración responsable de obras. Y digo yo, madre mía, ¿qué es lo más acertado? ¿Qué es lo que hay que pedir para ser un ciudadano ejemplar? Pues vamos a preguntárselo al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, que si no lo sabe él, a ver quién lo va a saber. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A esta hora, 1:07 PM, gracias por hacernos un hueco, que sé que, es, pues como siempre, tiene mucho lío. ¿Qué es una declaración responsable de obra, concejal, en primer lugar?
Una declaración responsable de obras es una simplificación administrativa. Básicamente, hemos eliminado el concepto licencia de obras, eso que vosotros debatíais esta mañana, ¿no?, sobre las dudas que teníais. Hemos eliminado ese concepto de licencia de obra. Y para algunas obras en concreto, lo que hacemos es pedir una declaración responsable, que no es más que un certificado que emite un técnico de que lo que se va a hacer es conforme a ley y evita que tengamos que, desde el ayuntamiento, fiscalizarlo.
Concejal, entonces ese técnico tiene que venir a mi casa, que yo le explique la obra que quiero hacer en el cuarto de baño y me diga, venga, vale, te doy la declaración responsable de obra.
No, ajá, porque en tu casa, en tu cuarto de baño, y para arreglar tu cuarto de baño, no hace falta una declaración responsable. Desde el año 2019, el Ayuntamiento de Málaga fue el primer ayuntamiento que creó una ordenanza que se llama OMLU, que lo que dice es que las pequeñas obritas de tu casa no tienen que tener ni licencia ni declaración responsable. Pero las pequeñas obritas que se hacen en la comunidad de propietarios, que hemos cambiado la escalera porque se han roto las baldosas o la barandilla o algunas cuestiones que tienen que son pequeñas obras, tampoco necesitan licencia de obra. O sea, todo lo que se hace en el interior de una vivienda, que es actuaciones pequeñas, que no vamos a tirar tabique, cosas de ese tipo, por ejemplo, vamos a cambiar la solería del cuarto baño, no necesitan ni licencia ni declaración responsable.
Ah, no me digas. La solería la puedo cambiar, sí, pero ¿y qué es una obra pequeñita? Porque para mí puede ser pequeñito tirar el tabique, cambiar el suelo.
No, que
es pequeñito, es que esto de los tamaños
no,
depende a quién le preguntes.
No. Te he dicho, he intentado verbalizar una obra que no toque la tabiquería. O sea, tú puedes arreglar, cambiar el inodoro, puedes cambiar la bañera, puedes cambiar el plato de ducha, puedes cambiar la solería, puedes cambiar cualquier cosa en la cocina que tú quieras hacer en tu casa. Pero lo que no puedes hacer es cambiar la estructura de la casa. Entonces, los tabiques no se pueden quitar sin nada, habría que pedir una declaración responsable, porque ahí ya alguien se tendría que responsabilizar de esa actuación, pero las actuaciones diarias de adecuación de la vivienda no necesitan licencia ni declaración responsable.
Vale, y si sí quiero tirar el tabique porque quiero ampliar, unir dos habitaciones, ahí sí, para el tabique necesito la declaración responsable de obra. Entonces, ¿y eso cómo lo hago? Llamo a urbanismo y le digo, oiga, mándeme un técnico que vea la pared que quiero tirar.
No, porque entonces no hubiéramos hecho una simplificación administrativa si tuviera que ir un técnico de urbanismo. Tú contratas a un técnico, a un perito, a un arquitecto, ajá, te hace un informe de lo que se va a hacer, que ellos conocen perfectamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, te hacen un informe de cómo hacerlo, lo que si viene a ser una memoria del trabajo que se va a ejecutar, y lo presentas a través de el registro de la gerencia, lo presentas aquí, y la declaración responsable no es una solicitud de autorización. La declaración responsable es una comunicación de una actuación. Con lo cual, tú me estás diciendo lo que vas a hacer, Lo único que alguien está firmando a nivel técnico que se responsabiliza de las actuaciones y de estas pequeñas obras de casa que sí requieren declaración responsable.
Vale, concejal, pero entonces yo puedo hacer trampa. Yo le puedo decir al técnico este que he contratado o al arquitecto, tú pon ahí que no pasa nada, aunque tire dos tabiques, no, tres tabiques, no va a pasar nada. Puedo hacer trampas, ¿no?
Claro,
ahí está, ahí sí vela la administración para que no. ¿Y cómo lo hace? Aleatoriamente coge, nosotros, venga, este papel de declaración responsable de obras. Vamos a ver si este vecino nos ha mentido o no, o ha hecho lo que tenía que hacer.
Bueno, yo lo primero que te diría es que los vecinos de Málaga tienen poca tendencia a mentir, con lo cual ese hipotético caso pasaría en otra ciudad. En Málaga es muy difícil.
Estamos de año electoral, ¿no, concejal?
Pero nosotros tenemos, no, el año que viene, este año todavía no.
Bueno.
Pero nosotros tenemos la potestad como administración y la obligación de, durante un periodo de vigencia de 6 meses, hacer una inspección de ese tipo de obras. ¿Se hacen de todas las obras? Sería imposible. No habría técnicos para visitar todas las obras que se pueden hacer. En la Gerencia Municipal de Urbanismo se tramitan de licencias de obra aproximadamente unos 10.000 expedientes al año, con lo cual no habría técnico posible. Pero de manera aleatoria, de manera técnica, con un plan de inspección, que lo tenemos aquí, pues se van revisando muchas de las actuaciones. Y cuando se determina que una actuación ha falsificado una documentación o una documentación ha vulnerado la norma, pues se le cesa esa declaración responsable, se le dice que no procede y entonces tienen que recuperar y que reactivar las cosas que se hayan hecho mal.
O sea, que si hago trampas y me pillan en ese periodo que tengo de 6 meses, tengo que volver a levantar los 3 tabiques de mi casa que he tirado porque...
Bueno, si se puede, ahí se abrirían 2 escenarios.
Si
la
está
obra
mal
que
hecho,
se ha
¿no?
hecho, claro. Si la obra que se ha hecho es legalizable, ajá, o si la obra que se ha hecho no es legalizable. Si es legalizable, pues entonces se te sancionaría porque has declarado menos de lo que tenías que hacer, y si no es legalizable, se te ordenaría la reposición del bien físico que se ha alterado. Entonces, hay diferentes caminos y la administración tiene que velar porque las cosas se hagan bien, y eso es lo que intentamos hacer.
Vale, o sea que si he tirado 3 tabiques y no pasa nada, no he hecho daño a la estructura, no se va a caer el bloque y tal, pues ala, una multa y me quedo con las 3 habitaciones unidas, me quedo con un megasalón estupendo. Pero si se detecta que hay un daño, que puede haber un problema serio, supongo que también hay multa.
Por ejemplo, imagínate que has tocado un pilar, ¿no? O que has tocado algo que no se puede tocar.
En ese caso hay multa y además tengo que levantar el pilar.
Hombre, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué significa me quedo con un salón estupendo con las 3 tabiques que he quitado? Pues que si tú hubieras pedido en una declaración responsable quitar los 3, a lo mejor se te hubiera autorizado. O sea, no habría ningún problema. Por eso es legalizable, porque si lo hubieras hecho en el origen, no habría ningún problema. A lo mejor no lo has hecho por, en vez de pagar una tasa de 100, paga una de 50. Bueno, pues ese es el riesgo que alguien puede cometer para ahorrarse 20, 30 euros en una tasa. Entonces, nosotros revisamos toda la documentación y aquella que nos genera duda, el técnico va y la visita.
Estamos hablando con el concejal de urbanismo, con Raúl López, al que le hemos pedido que nos venga hoy al programa a resolver dudas del equipo del programa, que sí, que estoy convencida que serán dudas que tienen los oyentes. En todo caso, los oyentes tienen un correo málaga@cope.es, málaga@cope.es. Si tienen alguna duda, yo invito a que nos escriban y que ya intentaremos cuadrar con el concejal para que la semana que viene esté aquí y le resuelva la duda del ciudadano de a pie, de la duda tal. Bueno, estamos diciendo, Raúl, ¿el ayuntamiento ingresa mucho por estas declaraciones responsables de obra? ¿Una declaración responsable de obras, de qué cantidad estamos hablando? ¿De pagar?
De 50 euros, de 60 euros, de 40 euros, ¿vale? Va en proporción de la cantidad estimada, pero... No, nosotros porque a través de la OLU se eliminó la declaración responsable en el interior de la vivienda, porque el propio trámite administrativo público es más caro de que lo que se ingresaba. Entonces es enmarañar, es tener al ciudadano cabreado y es empantanar de documentación a la administración para nada, con lo cual se tomaron decisiones políticas que era, oye, aquello que son obras vecinales, que no afectan a nadie más que a la propia vida diaria de una familia. Esas obras se pueden hacer simplemente ni siquiera comunicándolo. Obras absolutamente de perfil bajo. Aquellas que son con un perfil un poquito más alto y que tocan estructura, con una declaración responsable. Pero, cuidado, porque si el edificio tiene algún grado de protección o está o tiene alguna protección patrimonial, todo esto no vale, ¿vale? Y todo edificio que tiene una protección, sí hay que supervisar la obra que se vayan a hacer, sean de cualquier tipo.
Para terminar, concejal, nada que ver con la declaración responsable de obras, pero ya que te tengo al teléfono, la casa Hermandad de la Expiración, aquí muy cerquita de la radio, Urbanismo ya ha dado el ok a que se pueda levantar el edificio. Según las infografías que podemos ver, en sí es muy bonito. Ahora, otra cosa es para tener ese pedazo de edificio pegado a una iglesia. No sé, a ver si nos va a pasar como la pérgola, la famosa pérgola que Urbanismo autorizó pegada aquí a la iglesia de Mena, y la vamos a liar.
Bueno, yo creo que el tema de la pérgola ha tenido momentos célebres, ¿no? En la prensa. En ese momento nosotros hemos trabajado con la Junta la ampliación de esta casa hermandad. La Junta ha dado los vistos buenos a los sondeos de arqueología. Nosotros hemos dado ahora autorización al geotécnico y en eso se está trabajando. En cualquier momento, y además por el grado de protección que tiene aquí el escenario, los que tienen que dar el visto bueno es la Junta de Andalucía, el Departamento de Patrimonio, igual que lo dieron para la pérgola de que hemos hablado antes de la Plaza de los Filipenses, que también dieron el ok. En este caso, cuando la Junta determina que algo es viable, pues nosotros tenemos la obligación de tramitarlo. En el momento que la Junta determine que algo deja de ser viable, verás que pronto paramos nosotros.
Ya, lo que pasa que a lo mejor el sentido común hace que evitemos pues dinero y tiempo, porque viable poner la pérgola en la Plaza de los Filipenses, pues sí, era viable, pero la de horas que nos ha dado la pérgola para al final quitarla, tiempo, claro. Dinero, o sea que un poquito de sentido común. Ya te digo yo, concejal, que de la Casa Hermandad de la Expiración, como se levante ese pedazo de edificio, vamos a hablar y vamos a escribir una barbaridad. Uh-huh. Pero
pues no te digo que no, no te digo que no.
Concejal de Urbanismo, Raúl López, como aparezca un solo correo a málaga@cope.es con alguna duda sobre que tengan los vecinos sobre obras, licencias, qué problemas que
tengan...
Tú me
llamas sin ningún problema.
Eso haremos. 1:00 p.m, 18 minutos. Gracias, concejal.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Déjame que te lance un día más el mensaje de Credialpes. ¿Tu empresa necesita liquidez o inversión? Bueno, Credialpes está ahí. Es tu agencia negociadora. Te ayuda a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Más cosas que te estamos contando aquí en COPE más Málaga, que ha terminado el verano, esto ya lo sabes, te lo hemos ido contando el viernes, entraba ya el otoño. Uno de los retos que seguro te has marcado es el del volver al gimnasio y de ponerte a dieta. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue tener la motivación suficiente para mantener estas dos ideas en el tiempo? Quiero saludar a Diego Morillas, es preparador físico y nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Oye Diego, esto de los propósitos de volver al gimnasio, de perder kilos, eso está estupendo, pero ¿cómo podemos hacerlo de manera correcta? ¿Cómo nos lo planteamos para no fracasar en el intento?
Vale, pues sí, ya poco a poco vamos volviendo a la normalidad y a la rutina. Y bueno, hoy quería hablar de que durante estos días, pues como cada año, lo que estoy viendo en consulta es mucha gente extremista. Vienen echándose las manos a la cabeza y lo que quieren es perder esos kilos de más y quieren hacerlo de manera muy rápida. Entonces, pues vienen pidiéndome hacer ayuno intermitente, quitar los hidratos de carbono y hacer todo lo que sea posible por perder ese peso muy rápido. Y yo lo que les digo es que lo primero es ser conscientes, pues, de que hemos pasado un buen verano, que hemos disfrutado y ahora tenemos que volver a la normalidad evitando el cortoplacismo. Y es que el gimnasio y la nutrición, pues, es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Es decir, quiero algo y lo quiero ya. Y una pérdida de grasa, pues, no simplemente quitar los hidratos de carbono o hacer ayunos prolongados. Para llevar a cabo una pérdida de peso de manera efectiva, tienen que entender que es necesario llevar a cabo, pues, varios parámetros y cimentar una buena base de hábitos.
¿Parámetros como cuáles, Diego?
Pues mira, para llevar cualquier proceso, bien sea de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, es necesario que nuestro organismo funcione correctamente, ¿vale? No se trata solamente de contar calorías o pesar los alimentos. Para mí es fundamental gestionar de manera eficiente el descanso, los pensamientos, el estrés, el entrenamiento, la relación con la comida. Y es que hoy vamos a empezar por el estrés. Y digamos que durante nuestro día a día, pues, convivimos en un mundo donde todo va muy deprisa. Hay mucha tecnología, redes sociales, WhatsApp, nos levantamos y ya estamos mandando un audio. Muchos factores estresantes, que esto prolongado en el tiempo, pues, nos puede llevar a muchas enfermedades. ¿Y cómo nos afecta esto en cuanto a la alimentación? Uh-huh. Pues bien, entramos en un bucle donde llevamos todo el día estresados. ¿Esto qué pasa? Nos provoca mucha ansiedad, lo que nos lleva a tener tentaciones, porque al final buscamos la felicidad que no tenemos en el día a día con la comida, que normalmente, pues, suele ser dulces, hidratos de carbono refinados, y esto hace que nos demos un atracón. Entonces, después de ese atracón, viene la indigestión, que nos produce una inflamación y ya, pues, generamos ese sentimiento de culpa, y al sentirnos mal, pues, nos vuelve a producir ese estrés de nuevo.
Diego, entonces, y esto ya no lo sabemos, el hecho del estrés, la ansiedad, esto es un mensaje que viene repitiendo y que lo tenemos claro, claro. Lo que no sabemos es cómo remediarlo. ¿Qué tengo que hacer para remediarlo?
Pues mira, necesito tiempo para desconectar, ¿vale? Durante el día a día, igual que me programo el trabajo, los estudios y todo, necesito ese tiempo de desconexión para hacer una caminata, para leer, para escribir, para respirar, para meditar. En fin, desconectar de este ritmo tan rápido para volver a conectar al día siguiente. Si no, es que el estrés va a poder con nosotros. Y luego esto, pues, también, si llegamos muy estresados al final del día, ¿qué pasa? Pues que nos afecta al sueño. Gente que duerme muy poquito y duerme mal. Y el sueño, pues, también es muy importante, porque cuando dormimos es cuando reparamos esos tejidos, creamos nuevas células y, en definitiva, establecemos un equilibrio en el cuerpo. Entonces, pues, debemos llegar a la noche sin tanto nivel de estrés, creando, pues, nuestro propio ritual antes de dormir, apagando un poquito la luz azul, tomando ashwagandha, melatonina o alguna infusión que nos ayude a dormir. Y también sería muy importante regular los ritmos circadianos. Es decir, el cuerpo, pues, posee un reloj interno que dirige los procesos fisiológicos sincronizados con los ciclos de la luz y la oscuridad. Entonces, es muy importante tener un horario, una rutina, pues, para entrenar y, en cierta manera, tener todo muy programado para que el cuerpo sepa qué va a hacer en cada momento.
Bueno, si te parece, Diego, el estrés y el control del estrés y todo esto que nos estás contando me parece muy interesante. Si te parece, la semana que viene hablamos ya de la comida en sí, del entrenamiento, cómo motivarnos, qué tenemos que hacer, cuántos días hay que ir al gimnasio. Diego Morillas es preparador físico y nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. ¿Esa farmacia dónde está? Se preguntarán los oyentes. En calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Disponibles además 24 horas en su página web, que es dermalike.es. ¿Qué energía tiene el realizador del programa, Enrique Ortiz? Claro, es martes y hay que afrontar la semana con mucha energía, con este temazo ahí bailable. ¿Qué quieres bailar? Pues nada, te levantas y a bailar con esto que te estamos poniendo. Pero si tú lo que quieres es disfrutar sentado, vete al cine. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, te invitamos al cine. Escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día, pues hacemos un sorteito. Mañana a primera hora vas a recibir un correo y te va a decir, oye, que te ha tocado, y que te vas con un amigo o con una amiga o con la pareja o solo, en fin, málaga@cope.es. En el asunto pones quiero ir al cine con los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Así puedes disfrutar de la semana, porque puedes ir de lunes a jueves a la peli que quieras en el horario que quieras. Más cosas que te quiero contar aquí en el estudio, anotando todo, tanto el ritmo musical como lo del cine, como lo de Diego Morillas. Aquí llevo un ratito ya Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Ya saben los oyentes que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán y viene al programa siempre con la intención de ayudarnos a manejar a nuestras mascotas. Básicamente nos ocupamos mucho de los perros, pero en fin, hay muchísima gente que tiene gato y que tiene loro y cobayas, hay de todo.
Sí, tortugas y peces.
Bueno, está bien que, por ejemplo, los pequeños de casa siempre tengan un animalito que sepan la responsabilidad de darle de comer, de cuidarlos, aunque si es un pájaro, pues poco caso le hacen, ¿no?
Sí, pero aún así hay que hacerle caso. Nosotros, de hecho, en los colegios ponemos el ejemplo. ¿Qué animal deberíamos tener si no tenemos tiempo para dedicarle? Y lo que les hacemos ver es que el único animal adecuado cuando no tenemos tiempo es un osito de peluche, que al final no es un animal viviente, como quien dice. Todos los seres vivientes mínimo necesitan nuestra atención para la limpieza, para la alimentación y para la salud. Entonces, cualquier ser vivo va a necesitar una serie de responsabilidades y, por tanto, para un niño cuidar de ello, pues le va a generar muchos beneficios.
Oye, Adrián, cuando vas a clase a los coles con los niños para concienciar, ¿no? De, oye, si tenemos una mascota, hay que cuidarla. Si no, mejor no la adoptemos. Los niños, hoy en día, las familias tienen mascotas. ¿Es frecuente?
Sí, la verdad que es frecuente. De hecho, siempre preguntamos primero quién tiene perro, después quién tiene gato, quién tiene pájaro, y al final prácticamente todos los niños, hay muy pocos que no levanten la mano en alguno u otro. Hay algunos que tienen un hámster, otros que tienen un pececillo, otros que tienen un pajarito. No todos tienen gatos y perros, pero sí que suelen tener bastantes mascotas.
Bueno, vamos a ocuparnos de esa, la mascota que por mayoría está en los hogares, que es el perro. Si hay un problema que tiene cualquier dueño de perro, es que esté suelto, lo llames y venga. O sea, que venga la llamada, eso es como y casi imposible de conseguir. O se puede conseguir. ¿Cómo lo conseguimos, Adrián?
Pues, a ver, yo siempre le digo a todo el mundo que el ejercicio de la llamada, bien hecho, es decir, que el perro atienda tu llamada a la primera en cualquier escenario, haya los estímulos que haya, es lo más difícil que hay en el tema del adiestramiento canino, porque al final el perro te tiene todo el día y en un ambiente en el que hay muchas cosas que no tiene en su casa, pues tiene que preferirte a ti, que te tiene todo el día, antes que a todas esas cosas que le llaman tanto la atención. Entonces, hay que generar muy buen vínculo para que el perro prefiera eso. Consejos para que nuestro perro venga a la llamada. El primero de todos es que no nos enfademos cuando no venga, porque es lo que solemos hacer al principio. No le hemos enseñado a que venga y cuando intentamos que venga no viene y nos enfadamos porque no venga. Entonces el perro lo que entiende es que cuando lo llamamos lo que vamos a hacer es regañarle y va a venir menos. Por tanto, ese sería el primer consejo que le doy a todo el mundo. Si en un momento dado el perro no viene, no lo regañéis. Si os tiráis una hora persiguiéndolo por el parque canino y sabéis que te tienes que ir a trabajar y estás de los nervios ya y demás, el momento en el que lo cojas, no le regañes. Móntale un fiestón, aunque no tengas ganas, porque seguramente la próxima vez que se dé esa misma situación, recuerde el fiestón que lo has montado y tarde menos en venir. Y luego, el tema de ir jugando con los espacios. Yo quiero enseñarle a mi perro a que venga la llamada y coge y me voy a un campo abierto con 400.000 estímulos, pues va a ser muy difícil que lo haga. O me voy a un sitio a soltarlo con más perros, pues va a ser muy difícil que me haga caso porque están los perros. Ahora, si me busco una corridita larga de 10 metros y primero me busco un sitio donde no haya mucha estimulación, algún descampado apartado o en el campo pero lejos con la corridita larga, al final el mayor estímulo voy a hacer yo y va a ser muy fácil enseñarle el comando aquí, el ven, el toma, que es la llamada que tenemos muchos por... por defecto. Entonces, en un ambiente en el que no haya estímulos, le enseñamos a que venga. Después nos vamos a otro que sí que haya estímulos, pero yo siempre recomiendo un espacio cercado, como puede ser un parque canino a horas a las que haya pocos perros. Dejarle jugar y demás y trabajar allí. Y poco a poco ir buscando zonas en las que sea más difícil. Por ejemplo, del Parque Canino saltaría el Parque del Oeste o el Parque de Welling, que son parques que están vallados enteros y que tienen varias salidas al exterior. Entonces, en cierto modo es difícil que el perro se me vaya. Y ya después sí me iría a zonas donde hay estímulos, donde puedan aparecer conejos, pájaros, etcétera. ¿Qué es lo que sí aconsejo? Usar lo que más le guste al perro. Si a nuestro perro le gusta jugar, le gusta la pelota, le gusta el mordedor, por ejemplo, en el caso de Popeye, yo sé que la pelota es su fuerte, pues en zonas donde haya estímulos voy a usar su fuerte. Usaré lo que sé que más le gusta. Y en zonas a lo mejor que no los hay, pues sí que usaré pues, su comida. Un ejemplo típico es en las zonas en las que no hay estímulos usar pienso y en las zonas en las que hay estímulos pues usar salchichitas o algo más rico.
Claro, si está con otros perretes y le enseña salchichas y es lo que más le gusta al perro, porque hay perros que son muy dragones, hay otros que son menos, pero claro, el perro va a venir porque, uy, me llama, pero hay salchicha. A lo mejor tardo 10 minutos, pero al final viene, exacto, ¿no? Y después tardará 5 y después dirá, uy, me llama, voy, que hay salchicha.
Exacto.
Y luego, jamón, o jamón york, que eso le encanta también a los perros.
Sí. Todo lo que sea...
Que no sea pienso
les encanta. Y por último, siempre que lo llame para atarlo y ya irnos, que no sea la primera vez que lo llamamos. Lo llamamos y cuando viene le damos algo y volvemos a soltarlo. Que él no tenga asociado que el que yo lo llame significa que lo voy a atar para irme, que es otro de los errores comunes que solemos tener.
O sea, no enfadarnos si no viene a la llamada, sino encima recibirlo con alegría y con juegos porque, bueno, él no entiende, no se lo hemos explicado, pues ya está, pues tardará.
Exacto.
Después, ir en casa, en un espacio que estemos solos, enseñándole a la llamada, premio, no, claro, irnos donde haya 5.000 perros al lado, ni personas, ni niños, ni pelotas, porque entonces va a estar pendiente a otra cosa. Y básicamente, bueno, pues cuando viene, no ya atarlo porque nos vamos, porque entonces dirá, la próxima me vas a atar y me vas a meter en casa pronto. Pues no voy.
Exacto. Y por último, sí que te diría que le montemos mucha fiesta cuando venga y que no lo llamemos nada más soltarlo, que es algo muy típico. Llega a un sitio, lo suelto y ya quiero que me haga caso. No, lo soltamos, le damos sus 5, 10, 15 minutitos de disfrute y cuando ya él se haya informado de todo lo que hay, empezamos a llamarlo, porque va a ser mucho más fácil que nos haga caso. Si yo veo muchas cosas que me gustan y de repente me bloquean el acceso, voy a tener mucho interés en ir. Si veo muchas cosas que me gustan, voy, las veo, me informo de ellas y después me bloquean el acceso como quien dice, al tener información de ellas no me va a costar tanto trabajo no prestarles atención.
Claro, si soltamos al perro dejarle por lo menos 10-15 minutos, exacto, que él huela, que vaya para arriba y para abajo, exacto, y ya a partir de esos minutos nos empezará a hacer caso, mientras no.
Exacto.
Bueno, pues son truquitos para ese complejo problema, el problema que tiene mucha gente, que es que llames al perro y que venga. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, gracias por venir, gracias por la labor que hacéis desde Lopecán en los colegios, que es muy importante.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Mira, cariño, no dejo de sentirlo, mira, cariño, ya me tienes contigo. Es verte, cariño mío, qué bonito sueña entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Y deja que te muerda otra vez, y
deja que te riña otra vez. Y deja que sea lienzo en tu color. Y deja que te cante tu canción. Y deja que te bese otra vez. Y deja que me empape de tu ser. Y deja que me suba a tu vagón. Que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Y deja que te muerda, deja que te riña. Y deja que te cante, deja que te diga.
Cosa más bonita. ¿Cómo voy a interrumpir yo a Manuel Carrasco? Bueno, como esta pieza, que tampoco la querría interrumpir. Mira, escucha, escucha. Esta pieza que suena al piano se llama Orobroi y es de David Peña Dorantes, un virtuoso del piano que actúa esta tarde aquí en Málaga en un concierto, en un único concierto a favor de la asociación DOSTA. Pudimos charlar con él la semana pasada. Flamenco por la Educación, que es un concierto benéfico que vamos a disfrutar, en el que vamos a disfrutar de la fusión de la música clásica, del flamenco, del jazz, todo con el piano como protagonista. Quiero saludar a Vanessa Jiménez, es presidenta de la asociación DOSTA. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Vanessa, sé que llevas toda la mañana con mucho lío porque Dorantes ya está aquí con la masterclass. Ya que viene a Málaga, aprovecha por la mañana para dar una clase magistral en el conservatorio. Esta tarde el concierto. Imagino que un día de locos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, pero muy bonito. La masterclass llena de alumnos con muchísimas ganas y bueno, y ahora descansará un poco y esta tarde a tope con el concierto.
Vanessa, explícale a los oyentes qué es DOSTA. ¿A qué os dedicáis desde este colectivo?
Pues DOSTA es una asociación que nace en el 2019 para poder llevar a los colectivos más vulnerables, ¿no?, las herramientas educativas necesarias en casa para poder ayudar a los menores, ¿no?, a que puedan continuar y que puedan superar esas materias que se les estancan un poquito.
Ponnos ejemplos, ¿qué os encontráis?
Pues nos encontramos con mujeres de 30 e incluso 40 años y más, ¿no?, que, bueno, con muchísimas ganas de quitarse esa espinita que tienen porque de pequeñas, por diferentes problemáticas, ¿no?, pues tuvieron que abandonar los estudios y no pudieron, pues, finalizar la ESO o sacarse algún título o, como dicen ellas, ¿no?, poder formarse para tener un mejor futuro, ¿no?, un mejor acceso al mercado laboral, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lo conseguís?
Y lo conseguimos. La verdad que actualmente son 59 mujeres las que han conseguido titular en diferentes pruebas de acceso, pero yo digo que no son 59 mujeres. Al final trabajamos con familias completas y lo que se genera es un cambio social a nivel, pues, de familias, ¿no?
Claro. Vanessa, porque al final está subiendo la autoestima a esa persona, le estás diciendo, oye, que puedes, pues, sacarte el graduado, sí, el graduado de EGB o, en fin, cualquier titulación que quieras, puedes, y sí, eso al final cuando viene el niño pequeño a casa con un problema de matemáticas, una cosa sencillita, porque a mí no me metas tampoco en cosas muy complicadas, ¿no? Pero algo, pues tienen la autoestima de, oye, mi madre, sí, me ha ayudado, yo he ayudado al pequeño, eso al final se nota en casa, ¿no?
Se nota muchísimo. Solo el hecho de que una mujer ya de esa edad y con menores a cargo, con trabajo, coja una libreta y un boli, ya es un éxito, ¿no? Y luego, como bien has dicho, el hecho de que esos niños, esas niñas tengan en casa esa ayuda, para ellos eso es fundamental. Uh-huh.
Flamenco por la Educación es el concierto benéfico de esta noche. Dorantes estará sobre las tablas del Teatro Cervantes. Cuéntanos, Vanessa, hasta donde sepas, por dónde va a ir el concierto. Danos algunos detalles.
Pues yo estoy como vosotras, ¿eh? Estoy como todos ustedes, con muchas ganas de verlo y de disfrutarlo, por supuesto. Sé que va a haber ahí una mezcla entre piano y baile, con dos artistas de primera como son, ¿no?, el pianista Dorante y el bailador Farruco, ¿no?, el carpeta de los Farrucos. Bueno, también tenemos la percusión a Ane Carrasco, que vaya de la saga, que también viene, ¿no? Así que con muchas ganas y como ustedes, esperando a ver qué es lo que me encuentro, pero estoy segura de que va a ser algo muy bueno.
¿Quedan entradas por si algún oyente se anima y quiere comprar la entrada?
Quedan algunas entradas. Es verdad que el concierto está yendo muy bien, son muchísimas las personas que tienen ganas de disfrutarlo. y tenéis alguna, todavía algunas entradas disponibles.
Bueno, pues lo pueden consultar en unientradas.es. Imagino que sí. También en las taquillas del Teatro Cervantes. Esta noche, esta tarde noche a las 8 comienza ese concierto a favor de la Asociación DOSTA. Pudimos hablar la semana pasada con David Peña Dorantes y hoy queríamos conocer un poquito más tanto del concierto como de esta asociación a la que, en fin, por la que es el concierto. Vanessa Jiménez, presidenta de este colectivo, muchísimas gracias, que disfrutes mucho esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo.
Última semana de septiembre y vuelven por fin las actividades culturales de la Universidad de Málaga con dos espacios como protagonistas, el Rectorado y el Contenedor Cultural. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues sí, señor, en el Contenedor Cultural, por cierto, se celebra este viernes la fiesta del 25 aniversario de Staff Magazine, que es una publicación que ha servido de escaparate a la mayoría de las actividades de la Universidad malagueña. Y en el edificio del Rectorado se inaugura este jueves la primera exposición de la temporada con la obra de Pepa Caballero como protagonista.
Pues quiero saludar, precisamente, vamos a empezar por ahí, a Isabel Garnelo, es una de las comisarias de esta exposición. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, está a mi lado también Carmen Cortés Taborras, que es la otra comisaria de la exposición.
Isabel, pues estupendo, manténla ahí al lado y que te vaya escuchando. Es que por el tema de teléfonos, que tenemos otro invitado en el otro, no vamos a poder hacer doble llamada. Isabel, aunque nació en Granada, desarrolló su vida artística en Málaga hasta su fallecimiento en el año 2012. ¿Quién fue Pepa Caballero en el mundo del arte abstracto?
Pues mira, Pepa Caballero fue una figura muy importante, entre otros motivos, principalmente por el trabajo que desarrolla efectivamente desde el momento en que llega a Málaga, que ya empieza a adquirir, ¿no?, una cierta madurez pictórica que va evolucionando, ¿no?, hasta el año 2012, que tristemente muere con muy joven, ¿no?, a una edad muy temprana. Y fue también, que este es un dato importante, socia fundadora del colectivo Palmo, que es un colectivo de artistas abstractos que se funda en el año 1979 y que tuvo una gran importancia y repercusión en la evolución del, digamos, un poco del arte y sobre todo de la conceptualización del arte contemporáneo en la ciudad.
Isabel, sabemos que también la última exposición que pudimos ver de esta mujer, de Pepa, fue también en el año 2012, han pasado 10 años. ¿Qué vamos a ver ahora en esta Viajar de Colores o Viajar Colores?
Bueno, pues las dos últimas exposiciones, que fueron organizadas las dos precisamente por la actual vicerrectora de Cultura, por Tecla Lumbreras, fueron exposiciones colectivas. Quizá, de nuevo, como ya hacía bastante tiempo que no ocurría, esta es una exposición individual del trabajo de Pepa Caballero, para el que tanto Carmen Cortés Taborras como yo hemos estado analizando la obra y tratando de generar un discurso desde la perspectiva de género, pero también desde la historiografía del arte y de la teoría del arte sobre su obra, que es, digamos, una tarea que todavía no se había realizado en profundidad. Nosotras iniciamos precisamente ese trabajo, que creemos que es fundamental para las artistas contemporáneas y para poder incluirlas dentro del discurso historiográfico al uso, ¿no?, y al, digamos, hegemónico.
La exposición sé que va a ser de entrada libre, pero va a tener unas visitas guiadas los jueves y los sábados por la mañana. ¿Vais a estar vosotras? ¿Qué se va a contar en esas visitas?
Bueno, nosotros no estaremos en esos dos días de la semana, que hay una persona, estudiante de la facultad, que lo hace maravillosamente bien, pero sí haremos algunas visitas concertadas, pues bueno, sobre todo para colegas de la universidad, amigos y tal. Pero sí, todas las semanas habrá visita guiada desde el Departamento de Cultura de la universidad, que es quien organiza este trabajo. Y lo que van a hacer pues es bueno, pues contar un poco quién es Pepa Caballero, qué es el trabajo específico que se está viendo ahora mismo en la sala, porque el trabajo de Pepa es enormemente amplio y aquí pues se va a ver una parte muy pequeñita de la obra extraordinaria de esta pintora.
Bueno, habrá que montar otra más. De momento vamos a disfrutar de esta. La exposición de Pepa Caballero se inaugura este jueves. Se podrá ver en el edificio del rectorado hasta el 19 de noviembre, que lo apuntan los oyentes.
Sí.
Y Isabel Garnelo, muchísimas gracias, a disfrutar de este trabajo. Gracias.
Un saludo. Gracias a vosotros.
Y si te parece, Mónica, del rectorado donde acabamos de estar, nos vamos al contenedor cultural, que comienza también su actividad el próximo viernes en el llamado Espacio Cero.
Sí, Staff Magazine, que celebra su 25 aniversario con un número 50 muy especial y una exposición retrospectiva. Vamos a hablar con uno de los responsables de Staff, es Juanjo Moya. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo nace Staff Magazine hace ya 25 años, un cuarto de siglo?
Pues bueno, nace de adolescentes con inquietudes, que estábamos en el instituto, en el BUP, y viendo que había, bueno, conciertos, grupos de música, bueno, una escena alternativa que no llegaba a cuajar en nuestra ciudad, Málaga, pues nosotros empezamos a andar un poco por eso, y surge, bueno, realizando fanzines, organizando conciertos de bandas de Madrid, de Barcelona, de Europa, que traíamos a Málaga a tocar, y surge a partir de ahí. Uh-huh. Y ya, bueno, en 25 años, imagínate.
Ya no existe ni el BUP, Juanjo, ya no existe ni el BUP.
Nosotros empezamos con internet, nosotros para entrevistar a los grupos, pues tú entrevistabas a un grupo, por ejemplo, de Estados Unidos, y tenías que escribirle la entrevista en una carta, mandársela en un sobre, le llegaba a Nueva York y la escribía y no la respondía, no existía el email ni nada.
¡Qué maravillosos años! ¿Y eso cómo se ha transformado la revista, tanto por la mecánica del trabajo hoy en día, por ejemplo, internet, el fantástico internet, a los contenidos? ¿Cómo se ha transformado en la actualidad la revista?
Pues, bueno, lo ha cambiado todo. Por un lado mejor y por otro a peor, no sé, quizá ha perdido un poco de romanticismo, ¿no? Pero gracias hoy día a la globalización y a internet, pues antes nos leían en Málaga y poco más, y ahora nos leen, con la página web nos leen en 70 países. Y nada, muy contento, vamos. Son otros tiempos, ha cambiado todo.
Claro. 25 años más viejo, más maduro, en fin, claro. Eso también ha cambiado. Oye, Juanjo, más calvo, efectivamente, pero más inteligente también, ¿eh? ¿Qué tiene de especial este último número, el número 50 de Staff Magazine? Y sobre todo, ¿qué vamos a ver en la muestra que se inaugura el viernes?
Pues mira, casualidades de la vida, coincide el 25 aniversario con nuestro número 50, o sea, todo como números muy redondos. Y para el número 50, la universidad, hemos coeditado con la Universidad de Málaga, con la editorial, un número 50 que es una caja, un volumen, son cuatro volúmenes que vienen en una caja. Y esos cuatro volúmenes, digamos que recoge casi las 200 mejores entrevistas de los últimos 25 años. Hay de todo, ¿vale? Si juntan los cuatro volúmenes, estamos hablando de más de 1.200 páginas. Y nada, se lo presentaremos este viernes y junto con la exposición. La exposición, bueno, recorre 25 años con las revistas, con diseño, carteles de eventos que hemos organizado, coleccionismo que hemos ido coleccionando, valga la redundancia, todos estos años. Hablamos de más de 500 o 600 piezas, música, cintas, DVD, bueno, de todo.
Y además habrá un encuentro con un artista urbano, con Steve Powers, ¿no?
Sí, volvemos a repetir el proyecto de los murales, que desde el Vicerrectorado de Cultura cada año, ya son varios años, que cada año invita a un par de artistas a hacer murales en las facultades. Y este año es Ainzane Cruzeta, que es un artista local, y Steve Power, que viene directamente de Nueva York. Y bueno, es uno de los pesos pesados en el arte urbano a nivel mundial. Y va a hacer el primer mural que va a hacer en su vida en España, lo va a hacer aquí en el campus de Teatino, en la UMA, en Teleco, Telecomunicaciones. Pues
veremos a ver qué hace, tenemos que ir a verlo. Hasta el 17 de noviembre se puede ver la exposición del 25 aniversario de Staff Magazine en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es gratuita. Juanjo Moya, a disfrutar, que vaya bien. Gracias.
un millón de gracias. Gracias.
Y no dejamos el ámbito de la universidad, Pedro, porque hablamos de un acontecimiento internacional que llega cada año por esta fecha. Se trata de la Noche Europea de los Investigadores.
Pues sí, y se va a celebrar este viernes, y en Málaga la jornada trae talleres, experiencias científicas y una aproximación a los ciudadanos de los últimos avances en investigación de la Universidad de Málaga.
La responsable técnica de la Noche de los Investigadores y jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad es Rosario Moreno. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta edición, Rosario, participan más de 430 ciudades de 32 países europeos. ¿Cuál va a ser la principal aportación que va a hacer Málaga en esta jornada?
Pues la aportación que hacemos en Málaga y en cada ciudad es que nuestros investigadores, los de la Universidad de Málaga, concretamente 318 investigadores, de los que 179 son mujeres investigadoras, van a estar en contacto pues con los niños, con las niñas, con las familias, con los jóvenes. Es decir, es ponerle cara a la investigación en una relación interactiva de tú a tú. No solamente el investigador o investigadora habla, sino que también responde y también le pregunta el ciudadano qué quiere saber, qué ciencia se hace y cómo le repercute. Y todo ello de una manera muy entretenida.
Rosario, va a comenzar todo este viernes, como decimos, a las 6 de la tarde. Serán 5 horas ininterrumpidas de actividades en distintos espacios de la capital. ¿Qué novedades vamos a encontrar este año, por lo menos las más importantes?
Bueno, hay una novedad, después de 2 años de pandemia, que los talleres que... Bueno, la Noche de Investigadores lleva 11 años celebrándose en Málaga, pero los dos últimos, por la pandemia, no pudimos hacer lo que de alguna manera es un poco el corazón de la noche, que son los talleres interactivos, que se ponen a lo largo del parque. Vuelven los talleres este año, vuelve la presencialidad plenamente, y eso es importante. Hay una actividad nueva este año, dos actividades nuevas que puedo comentar. Una es una gincana que hace el Instituto de Hortofruticultura de la Mayora, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Málaga, y van a contar cómo investigan las plantas, qué son las plantas. Otra actividad nueva o diferente, una modalidad diferente, es que este año en el Eduardo Con encontraremos un programa de radio que dirige Javier Atencia, en donde van a ir pasando, y con mucha música y muy interactivo, pues distintas tertulias científicas en donde se va contando lo que ocurre y se da participación al público en la ciencia, y en la ciencia que más nos preocupa, desde la neurociencia, los temas de las consecuencias del COVID, todo este tipo de cosas que a quién no le interesan.
Estamos hablando con Rosario Moreno. Ella es la responsable técnica de la Noche de los Investigadores, es jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad de Málaga. Rosario, la gente que se acerca para a estas citas, a hablar con esos 318 investigadores, exactamente qué suelen preguntar, cuáles suelen ser sus curiosidades.
Claro, yo es que estoy hablando en general de 77 actividades, de 318 investigadores, pero es que si nos acercamos a un taller, veremos que están hablando a lo mejor de la tabla periódica, o están hablando del cambio climático, o están hablando de la alimentación saludable. Entonces ya se meten en faena y la gente pregunta
de todo.
Esto, claro. ¿Qué más está? Y luego, sobre todo, que los talleres o las experiencias se hacen de una forma como muy interactiva, en donde no sea solamente el investigador el que hable, sino que haya opción para participar y para preguntar. Y al final, si nos metemos en lo que nos interesa, cambio climático, de alimentación, o
claro, cada uno lo que le va gustando, claro, lo disfruta. Oye, Rosario, ¿y los oyentes cómo pueden disfrutar de esta serie de actividades, ese contacto con nuestros investigadores?
Pues pueden ir a las 6 de la tarde al Paseo del Parque, que les invito a ir, y allí en el Paseo del Parque podrán participar directamente, pero además lo virtual ha llegado para quedarse y haremos grabación de todos los eventos y lo retransmitiremos, estarán disponibles en nuestra página web, de la web UMA Divulga y en la de la Fundación Descubre de la Noche de los Investigadores, con lo cual seguirá la actividad de alguna manera gracias a la web y al formato digital durante tiempo. Y si me olvidaba, este año además los investigadores van a ir a lo largo de todo el año a distintos centros escolares para hacer actividades dirigidas a ellos y que continúe la noche y el contacto, en este caso con los escolares, durante todo el año.
La Noche Europea de los Investigadores se celebra este viernes y en Málaga han organizado un montón de actividades, experiencias científicas, de talleres, en fin. Hay que acercar la investigación a los ciudadanos. Rosario Moreno, que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Esperemos encontrarnos todo el viernes a las 6 de la tarde en el Paseo del Parque.
Allí estaremos. Gracias, Rosario.
Venga, adiós.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque ya no sé. Me convence y eso ya se acabó. Como el hielo, tus palabras se deshacen. Y es que ya me vi de ti. Y volver a volver no me vale. Porque estoy ya muy cansada de no tener valor. De perder mi amor propio contigo. Propio contigo.
Oye, Pedro González.
Dígamelo.
¿Tú eres de los del viernes de la Noche Europea de los Investigadores o de los de hoy martes a las 8 de la tarde que quedan entradas en el Teatro Cervantes para ver a Dorantes?
Pues mira, yo aprovechando que hay espacio entre una cosa y otra, me apunto a los dos, ¿no? Así que sin problema. Dorantes hoy, Investigadores el viernes, sin problema ninguno.
Ay, y ya trabajando para mañana, que mañana tenemos programa a las 12:30, te lo recuerdo.
Efectivamente, me voy corriendo.
Te vas corriendo a preparar el
programa
ya para mañana.
Preparar el programa de mañana, correcto, sí.
Ay, Pedro González, un besito fuerte, ¿eh?
Adiós, adiós.
Podría comprender cada cosa que dice, sabría digerir todos esos matices, disiparía esta nube de dudas que me va a matar. Podría adelantarme al final de tu chiste, poner tu puente en obra, sentirme impasible. Conseguiría rotar mi ser firme a mi voluntad. Si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad, me arriesgaría a sentir el tormento de verte mirar. Porque ya no sé.
Que me pasan una nota, que han llamado a la radio algunos oyentes, que el correo es el mismo para ir al cine que para escribirle al concejal de urbanismo. Sí, no tenemos más correos genéricos, tenemos málaga@cope.es, málaga@cope.es. Esto es muy fácil. ¿Que quieres entrar en el sorteo de las entraditas para irte al cine? Pues ponen en el asunto, quiero ir al cine con los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum. Y entras en el sorteo mañana por la mañana, que te levantas y tienes un correo, un mensaje diciendo que eres el ganador o la ganadora. Pues que es que te ha tocado. Si no tienes mensaje nuestro, es que nada, hay que seguir intentándolo. Para escribirle al concejal de urbanismo sobre cualquier duda de la comunidad, de los bloques, del bloque, de los árboles que no te dejan ver, en fin, de cualquier cosa ya, que nos va a atender porque siempre es muy amable, vamos a meterlo en un buen lío. Así que cualquier duda que tengas, que tenga que ver con urbanismo, que te afecte, pues málaga@cope.es, en el asunto pon para el concejal de urbanismo y ahora ahí te explaya. Por favor, que sea conciso y concreto el mensaje y el problema, pero la semana que viene pues llamaremos al concejal y que nos atienda a resolver las dudas de nuestros oyentes. Es que nos encanta ayudar a nuestros oyentes. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana a las 12:30 te espero aquí, yo en el estudio y tú donde estés. Recuerda también que la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.